Piensa en el nombre de Marcos Altamirano, que es historiador dedicado a investigación de la historia regional, publicó entre otras muchas obras la historia del Chaco, Efemerías Nacionales de la Provincia del Chaco, la colonización de resistencia, es miembro de número de la Junta de Estudios Históricos del Chaco. Y yo dije, pará, Marcos Altamirano es el padre de uno de mis mejores amigos, mira, don Ariel Altamirano, que está viviendo en Holanda. Es así, don Marcos, ¿cómo le va?
Así es, buenas tardes.
Buenas tardes.
Un gusto estar en su programa. Y sí, efectivamente, Ariel, mi hijo, está viviendo en Ámsterdam.
Está trabajando ahí, somos amigotes hace muchos años. Y Ariel siempre me habló de todo su trabajo, de todo su gran trabajo sobre la historia, no solo de la ciudad de Resistencia, de Chaco, de toda la región. Y antes de seguir hablando, lo primero que a uno le llama la atención cuando va a una provincia, a un lugar que no conoces, el nombre. ¿O qué Chaco se llama Chaco? ¿Qué quiere decir Chaco?
Bueno, Altamirano. Efectivamente, bueno, haciendo honor al hecho de que el Chaco, en nuestra zona, nuestra provincia, es una zona de historia y de leyendas, ¿no? Uh-huh. También un poco la historia del nombre está arranca de una época muy muy lejana, ¿no? Siglo XVI, cuando los conquistadores españoles en Tucumán, en Jujuy, le preguntaban a los aborígenes que se ausentaban cada tanto en masa hacia una región boscosa situada al este de esas ciudades, les contestaban: vamos al Chaco. Y ellos pensaban que se referían a una zona misteriosa que no podían llegar, a la cual no podían llegar por ser impenetrable.
El Chaco.
Y resultó ser, después, con los estudios que se han hecho sobre el origen de este nombre, que el Chaco era el nombre de un sistema de cacería que practicaban los incas y que de la época de la dominación incaica quedó entre los aborígenes de esta zona también esa práctica ancestral,
¿no? Ah, es el nombre de la práctica de una práctica de caza.
La práctica de caza consistía en una reunión muy grande de tribus, ¿no?, que se hacían varias veces al año o una vez al año según la ocasión, diríamos, que y se reunían, circundaban una enorme zona del bosque y iban acorralando a los animales, dejándoles una vía de escape.
Y allí le dejaban una vía de escape.
Claro, y allí todos los animales en gran cantidad se precipitaban y ellos podían elegir qué animales cazar y a cuáles dejarlo ir.
Armaban como un desfiladero, digamos.
Exactamente. Entonces elegían a los animales ya adultos, evitaban elegir, por ejemplo, a hembras embarazadas o animales pequeños, porque de esa manera aseguraban la continuidad y con la continuidad de su alimento.
Claro, y estas tribus o cómo eran, agrupaciones
eran tribus que pertenecían a distintas etnias, los huichilos,
pero para comer se juntaban, para cazar, ¿no?, se juntaban,
y además acompañaban esto con grandes libaciones, con grandes fiestas, y eso es lo que atraía a muchos aborígenes de la frontera del Tucumán y de Jujuy a venirse a la región donde se practicaban estas cacerías.
O sea que no se peleaban entre sí las tribus.
Era como la famosa tregua de caza de la Edad Media,
¿no? Porque en otro momento sí se peleaban, dejaban de pelearse solo para cazar.
Había rivalidad, eran tribus guerreras la mayoría.
Claro, ¿no? pero hacían una tregua, juntaban la comida, después vemos.
Y entonces los españoles, pensando que se trataba de un territorio determinado, le iban dando el nombre de Chaco a una zona pequeña al principio, en el límite del Chaco jujeño y Chaco salteño, y extendiendo posteriormente ese nombre a toda la región, ¿no?
Claro.
Donde efectivamente se practicaba esa cacería. Y le dieron también el nombre de Chaco a la Junta de Naciones, porque ellos hablaban de una Junta de Naciones Indígenas que se reunían para practicar esa caza.
O sea que el nombre simboliza encuentro, en principio.
También, ¿no? Claro.
Simboliza encuentro, claro. Simboliza un trabajo en conjunto. Sí. Es un lindo nombre.
Exactamente, ¿no? Es un nombre de origen quichua.
Quichua.
Hay que señalarlo, ¿no? Así como La Pampa también es una provincia que tiene un nombre de origen quichua, nosotros como Chaco tenemos ese origen.
Así que, ¿qué tribus había en la zona?
Estaban los llamados guaycurúes, que abarcaban una gran cantidad de etnias, entre las cuales estaban los Qom, los que se llamaban Tobas. Actualmente se les dice Qom.
¿Por qué hubo ese cambio? ¿Por qué eran los conocimos como Tobas?
Los Tobas actuales, los Qom actuales, consideraron que era un, y es cierto, era un nombre despectivo, dado por los guaraníes. Le decían Toba o Toba, por la frente. Ellos se dejaban se cortaban el pelo, dejándose una amplia frente por razones de elegancia, supuestamente. Y entonces
entonces a ellos les suena despectivo.
Claro, les llamaban Toba o Toba por ese motivo. Ellos eliminaron ese nombre y prefieren el nombre autóctono de Qom.
Entonces no hay que decir, esto vamos a aprender hoy, no hay que decir Toba porque es ofensivo, la tribu no se autodenomina.
Actualmente, oficialmente, es y la lengua que también es oficial dentro de la provincia, fue adoptado como lengua oficial, el Mocoic, el Qom, es de la lengua Toba, y el Mocoic de la lengua Mocoic.
¿Se sabe más o menos cuántos había? ¿Cuánta gente había?
Las estimaciones son muy varían mucho porque no había posibilidad alguna de hacer un censo.
No había un censo, claro.
Entonces, en el momento, los cronistas dan una cantidad de nombres que varían enormemente porque lo que ellos podían estimar era lo que tenían al alcance de la vista. Claro. Y los otros no lo podían saber. Lo único que los datos que hay de la... cuando comienza la colonización del Chaco ya en el siglo XIX, hablan de 22 a 25 mil aborígenes, pero yo estimo que es un dato muy que se queda muy corto. La población debe haber sido muchísimo más numerosa, pero no se estaba en ese momento en condiciones de censarlo.
Estamos hablando con Marcos Altamirano, que, bueno, como ustedes ven, sabe mucho y tiene mucho para contarnos. Enseguida vamos a escuchar a Coqui Ortiz, que vino con la guitarra, que está ahí con Marcelo. Vamos al informativo de Radio Nacional de las 3:30 de la tarde y enseguida seguimos.
Nacional informa.
Hora 15, 30 minutos.
El Fondo Monetario Internacional confirma el inicio de las discusiones para fortalecer a la economía argentina.
Lo hizo la directora gerente del FMI, Christine Lagarde.
Confirmó el inicio de estas conversaciones para buscar fórmulas que ayuden a fortalecer la economía luego del anuncio del presidente Mauricio Macri de abrir negociaciones con el organismo internacional para conseguir financiamiento.
En el cierre de su operatoria, el dólar registró un retroceso.
Sobre el inicio de conversaciones del gobierno argentino con el Fondo Monetario Internacional para arribar a un acuerdo programático, el valor del dólar registró una significativa baja después de tocar un máximo histórico de 23.50 pesos. El dólar se ubica en el transcurso del cierre de la jornada entre 22.70 pesos para la venta a 23 pesos para la venta, en tanto que el mayorista, el mercado mayorista se derrumbó a 22 pesos con 30 centavos para la venta. Lo que hace a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires a media rueda, el índice Marval recorta la baja inicial. Hay que recordar que el descenso era mayor al 4% al comienzo de la jornada y a media rueda se ubica con una retracción del 1,1%. En el Palacio de Hacienda, Fernando Nolet, Nacional, la radio de todos.
Internacionales.
Donald Trump retira a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán.
El presidente norteamericano anunció que su país dejará ese pacto y volverá a imponer sanciones que habían sido levantadas por el COMECON.
Argumentó que ese compromiso no impedirá que Teherán desarrolle armas nucleares y que esto generará una carrera armamentística en Oriente Medio.
Deportes.
Hoy jornada de Copa Sudamericana, 19:15, Guavira, Liga de Quito, 9:45, Danubio Deportivo Cali, y también mismo horario, 21:45, Atlético Mineiro recibe a San Lorenzo con ventaja del equipo argentino por 1-0.
Datos del tiempo.
En Río Cuarto, temperatura 20 grados 4 décimas, humedad 91%, con cielo nublado.
En Buenos Aires, temperatura 19 grados, humedad 89%, cielo nublado con lluvia, la visibilidad reducida a 8 kilómetros.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito y confidencial. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
3 de la tarde, 33 minutos.
Nos escuchás también en San Martín de los Andes. Por AM1440.
De 8 a 10 de la mañana, información clave de la Argentina y el mundo. ¿En dónde? En Pone Primera. Conducción, Román Lecman. Y todo el equipo, Nacional.
116-584-0870. WhatsApp Nacional.
Dulces y amargos.
Osvaldo Bazán.
Está en Nacional.
¿Cómo se llama? ¿Quiénes son sus intérpretes? Natalia, en Buenos Aires, querida.
Querido, acá estoy.
¿Llueve en Buenos Aires?
¡Oh! ¡Qué pregunta! Sí, está lloviendo un montón en Buenos Aires. Ahora exactamente, ahora mismo, si querés voy a salir, te hago un móvil desde afuera y te digo cómo está. Pero estuvo
o sea,
lloviendo...
Vamos a la esquina a ver si llueve.
Exactamente, sí. Yo te lo hago en vivo y con un teléfono. Pero está lloviendo porque, bueno, una de nuestras invitadas que teníamos en el día de hoy está muy complicada para llegar a la radio. También tengamos en cuenta que nosotros nos encontramos en el centro porteño, más conocido como el microcentro porteño, de muy difícil acceso y que cuando llueve capaz que se complica un poquito más todavía. O sea, hay calles inundadas y demás.
Javier Amena no va a llegar hoy a nuestro programa.
Va a estar muy complicado. Me parece que ya la vamos a tener que suspender, siendo las 3:30 de la tarde pasadita ya en la ciudad de Buenos Aires. Está muy complicado, Osval, llegar al microcentro porteño. Y decíamos, esto seriamente, ya varias calles anegadas, porque llovió muchísimo en muy poquito tiempo, que es lo que suele pasar cuando llueve mucho en Buenos Aires, y algunas calles anegadas que hacen que la llegada del microcentro porteño sea complicada.
Acá eso pasó la semana pasada, ¿no?
Mira, pasó la semana pasada, fue jueves y viernes, y bueno, fue bastante complicado.
Acá tampoco nos llegó Javier Amena acá, la vez pasada.
No, 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 estábamos esperando y no
estábamos esperando. Así que, bueno, a los que estaban esperando a Javier Amena, les vamos a ofrecer un plato alternativo que es buenísimo. Vamos a terminar con el concurso y empezamos ya con los invitados acá. Estamos con Marcos Altamirano, que es historiador, que nos está contando la historia de Chaco, muy interesante y muy lindo. Nos hemos enterado que es muy linda la palabra, ¿no? Lo que quiere, claro, lo que quiere decir un momento de encuentro y también de fiesta, lo que decía Altamirano. Y estamos, como decíamos, con Coqui Ortiz también. Bueno, con Marcelo se conocen, ¿no? Con De la Mea hace tiempo.
Sí, sí, por supuesto. Desde siempre. ¿Cómo es? Obviamente, como yo lo descubrí cuando todavía teníamos la posibilidad de que toque cualquier viernes o sábado en cualquier rincón de esta ciudad.
Los llamaban para que fuera.
Y en cualquier lugar estaba Marcelito, podía estar abajo de un árbol o en algún boliche perdido. Sí.
¿Y en esos encuentros qué tocaban, por ejemplo?
No, este degenerado siempre tocó de todo. Este siempre tocó de todo, desde la primera vez que lo vimos chiquito. 14 años, 13
como,
años.
Como si fuera uno de esos encuentros. ¿Qué hubieran tocado? A ver. Ya que estamos acá.
¿Qué hacemos?
¿Hacemos esta?
A ver, bueno.
Un tema que es de Coqui, muy hermoso. Y habla del mate.
Empezamos con el éxito.
Claro, ya. Lo que pide la multitud.
Lo que pide la multitud, claro, bueno, es el que tenemos que tocar cada vez que está. El programa se llama Dulces y Amargos por los Mates. Es una gran mateada con todo el país, así que corresponde.
Aspiro el aire de tu paso, tan solo eso, y emprendo ciego un leve abrazo, olor a viejo. Si no pasaras esta tarde, tan solo eso, seguramente moriría tras tu silencio, donde alza vuelo tu figura, vuela mi pecho. Si en cada uno de tus pasos ya no hay consuelo, las tardecitas en la puerta me tienen preso. El mate amargo de las 7 guarda el secreto.
Vuelo tu figura, vuela mi pecho. Si en cada uno de tus pasos ya no hay consuelo, las tardecitas en la puerta me tienen preso. Mate amargo en las 7 guarda el secreto.
hermosa mención, Coque Ortiz, Marcelo de la Mea.
Amargo en este caso.
Que el mate bien amargo de las 7.
Tiene historia el tema.
Sí, claro. ¿Quieres contar algo?
Bueno, sí. Es, pasa que es uno de los primeros temas que hice para un amigo que, ¿cómo es? A quien descubrí todas las tardes, ¿cómo es? En esa actitud de espera, ¿no? Todos los días a la tarde yo pasaba por el lugar donde él tenía un boliche y el tipo estaba en la vereda todos los días a la tardecita. Y con el tiempo, te quiero decir, yo toda esa en esa época siempre hacía esa calle, y ya en un momento levantó sospecha, te quiero decir, porque como cada vez más pintón, y era un tipo muy laburante de hacer cosas él en el boliche, siempre haciendo algo nuevo, revocando, inventando cosas, y de pronto estaba muy perfumado, muy limpio todos los días. Y entonces me tiran el dato, no, pasa que José a esa hora todos los días sale porque decían que la chica trabajaría en el sanatorio Frangioli, ponele, viste, esas cosas que
ya lo dijiste, sí.
que no, pero viste, pues sí, es puntual, y José existe, te quiero decir, ¿qué pasó? Con el tiempo yo empecé a cantar el tema, y claro, el mate, y el mate en la vereda, y el mate para esperar es una cosa muy común, y esa cosa de estar en la vereda, hoy, obviamente ya, ¿cómo es? Seguramente teniendo mucho cuidado con el piropo y con ese tipo de cosas, pero te quiero decir, era una actitud que tenía encerrado a miles de posibles José en toda la ciudad.
Era una actitud galante, claro.
Claro, claro, y de esperar. Cosa que ya la trató, digamos, porque como dice este tema siempre, simplemente para acompañar a esa actitud de la espera, del amor, del tipo que era mi amigo, yo quería acompañarlo nomás con una canción, ya. Atahualpa lo dijo Moreno Palacio, nunca le dije nada, eso de esperar en la tranquera y nunca decir, esa magia que encierra la espera, tal vez uno de los momentos más sublimes también del amor, a veces el encuentro.
Porque es el momento en que todavía todo puede ocurrir, todo o puede no ocurrir nada.
Y sí, y se idealiza todo también.
Exactamente, no sabes, es el momento previo, es el momento de andás a ver qué pasa, ¿no?
Sí.
Y si vos tenés que hacer algo para que pase o no tenés que hacer nada, ¿y qué va a pasar después de un punto de quiebre donde alguien diga algo?
Exacto.
Hasta ahí es. No sabes si adentro de la caja el gato está vivo o está muerto, ¿no?
Claro. Y bueno, el mate ahí acompañando es un compañero silencioso, ¿no?
Por algo este programa se llama Dulces y Amargos, y vos sabés que justamente compartiendo mates, y es una alegría que nos da este programa, hemos estado con el Negro Aguirre, por ejemplo, compartiendo mates en el litoral. Hemos estado en Rosario compartiendo mates con Jorge van der Mole, que son, bueno, gente con la que vos también has compartido mate y canciones mucho
tiempo. Sí, por supuesto. Sí, para mí, bueno, el Negro es un hermano mayor, igual que Fander. Yo, más allá de haber compartido escenarios y también en los últimos tiempos ya alguna canción, más allá de compartir la mitad, no nos dejaron nunca de ser un punto de referencia, y toda mi admiración y gratitud para ellos, porque son
nombres, claro.
Eso que digo yo, hermanos mayores, y que todo el tiempo me acompañan en el camino.
Ahora, habrá que ver si es porque está determinado por el nombre de Chaco, que es de encuentro, pero se trata de esto, ¿no? Y es lo que se ve bastante en la región. Me preguntaba Marcos Altamirano si hay una cosa que siempre pensamos, y es que Chaco es una provincia joven, que como es más nueva que las demás provincias. ¿Por qué es así? ¿Por qué no fue provincia desde el comienzo?
Muy bien, esa es una buena pregunta. Y
gracias,
por supuesto,
Marco.
Muy buena pregunta. Por supuesto, porque tiene su historia, ¿no? El Chaco fue durante siglos un territorio inconquistado por los españoles, ¿no? Se pobló el norte argentino, se pobló el centro del país, el litoral, pero el
Chaco esto seguía,
claro, a pesar de que hubo en el siglo XVI, 1585, hace poco celebramos 433 aniversario de la fundación de Concepción de Nuestra Señora o Concepción del Bermejo. El 14 de abril de 1585, un grupo numeroso de españoles provenientes de Asunción fundan en las cercanías del Bermejo y bien en el centro de la región chaqueña, de esta ciudad que perdura durante casi 50 años.
¿Y qué nombre tenía?
Concepción de Nuestra Señora, Concepción, también llamada Concepción del Río. Sus ruinas se mantienen en la zona de al norte de la ciudad de Tres Isletas, en el Chaco. Yo las he visitado cuando estaba haciendo mi carrera universitaria en la facultad, y una de las primeras impresiones sobre nuestro pasado, quizás creo que la recibí ahí. Y esas ruinas se mantienen en el medio del bosque. Fueron estudiadas por la Universidad del Noreste, por la Facultad de Humanidades, y es una de las fundaciones que fueron truncas, porque no llegaron a constituirse como población estable, ¿no? Sus habitantes tuvieron que emigrar hacia 1622 en dirección a Corrientes, donde se refugiaron, y el lugar quedó abandonado. Otro intento también, pero mucho tiempo después, fue el que hicieron los jesuitas, viniendo desde Santa Fe, penetraron en el Chaco, fundaron primero San Jerónimo del Rey, donde hoy es Reconquista, y siguiendo el itinerario del río Paraná, fundaron acá en 1750 la reducción de San Fernando de Avipone, San Fernando del Río Negro, con aborígenes avipones, que eran los más guerreros y temibles de la época, y ellos los lograron reducirlos y reunirlos en una reducción para evangelizarlos.
O sea, siempre tuvieron la intención de conquistar la zona y les costaba mucho.
Les costó mucho. Esa reducción pudo haber tenido mejor suerte, pero la expulsión de los jesuitas en 1767 determinó el abandono de esa y otra que se fundó en Formosa, Rosario de... ¿dónde es el paraje de Herradura actualmente? Del Rosario de San Carlos. Y otras fundaciones que hicieron en las orillas en la frontera del Chaco. O sea que hubo entonces intentos, hubieron intentos, numerosas expediciones.
Ahora, ¿qué fuentes hay de esto? Usted, cuando ha investigado, ¿dónde están los documentos sobre esto?
Documentos están repartidos en muchos repositorios, muchos archivos. El Archivo General de la Nación, de la época de la conquista hay documentación, y de la época del territorio nacional también. Yo me he ido ahí muchas veces a hacer la investigación, o en los archivos de las ciudades que estaban en esa época en la frontera del Chaco, como era Tucumán, Salta, Santiago del Estero.
O sea, había como un agujero en medio de la zona donde los españoles no podían entrar,
y una región muy grande. Llegaron a hacer expediciones, pero lo que pasa es que no podían quedarse, ¿no? Como la que se hizo Jerónimo Matorras, un gobernador de Tucumán, realizó una expedición en 1744, se instaló en la Cangallé, pero en son de paz, en lo que es la Cangallé. Es un lugar, un paraje muy interesante que está en el interfluvio, cerca del interfluvio del Bermejo y el Teuco. Y allí pactó con los aborígenes, uno de los tratados más importantes que se hizo en el Chaco, con los aborígenes Toba y Mocovíe, y con su caudillo célebre de esa época llamado Paiquín. Y el barrio
el barrio donde está la radio es el barrio Paiquín.
Exactamente.
¿De qué etnia era?
Mocovíe. La etnia Mocovíe, y otros siete caciques que lo seguían como su caudillo.
¿Y ellos sí llegaron a pactar con los españoles?
A pactar un tratado.
¿O fue una cosa violenta?
No. Fue el objetivo era de que sea pacífica. Se hizo el previo anuncio a los aborígenes, se los convocó y se reunió en ese paraje del Chaco.
¿Y se convirtieron al catolicismo los indígenas?
No, lo que pasó es que hubo, sí, en ese momento prédica, pero la expedición no se conservó allí. No fundó en ese momento. Dos años después, sí, varios años después, sí, se fundaron dos reducciones sobre el Bermejo. Una de ellas se encuentra en las ruinas, también se llama la Cangallé, justamente. Y la importancia que tiene esto, además, es que fue un tratado que logró por una cierta cantidad de años una cierta paz en esa zona del Chaco.
¿Y cómo se llevaban todos ellos con los guaraníes?
Bueno, había guerras continuas.
Continuas.
Y tanto es así que los españoles, cuando vinieron desde Asunción, venían con el auxilio de los guaraníes, ¿no? Que eran enemigos.
Los guaraníes ayudaron a los españoles para conquistar.
Exactamente, porque los guaraníes estaban sometidos en ese momento a los españoles.
Sin embargo, la parece ser que la influencia cultural guaraní es muy fuerte, ¿no?
Y eso tiene también otra explicación histórica posterior, ¿no es cierto? Y eso ocurrió, lo que yo estoy narrando así muy brevemente, ocurrió en la época hispánica.
Claro.
Después viene lo que nosotros llamamos, los historiadores llamamos la época territorial.
¿Qué cuál es?
Es la que por la cual se crea los primeros territorios del Chaco en 1872 por obra de Domingo Faustino Sarmiento. O sea, después de la guerra de la Triple Alianza.
O sea, pasaron 60 años desde de 1810 hasta que se creó el territorio.
Sí, sí.
O sea, en todo ese tiempo no era el territorio.
No era, formaba parte de la jurisdicción de Buenos Aires.
Claro.
Pero no eran territorios. Eran territorios en el sentido de que estaban reservados para un futuro crear allí territorios nacionales por una ley en 1862, pero en ese momento no. Y después de la guerra de la Triple Alianza se surge la oportunidad para crear la gobernación del Chaco. Por eso hay una etapa territorial.
Claro. Que va desde
El primer momento de esa etapa es de 1872 a 1884, cuando se crea ya definitivamente el territorio nacional del Chaco, separado de Formosa.
Porque antes estaban juntos.
Claro. Ah. Y previamente, unos años antes, ya se había producido un acontecimiento que este año celebramos, los 140 años, que es la llegada de los primeros italianos al Chaco.
Que usted acaba de hacer justamente presentar este año
un trabajo
sobre los italianos que miraron al Chaco.
Exactamente.
Y estaba pensando también, no sé si vamos a tener tiempo, pero la inmigración europea trajo también instrumentos y música, ¿no? Digo, mucho de la música que nosotros hoy conocemos como música regional tiene mucho que ver con la inmigración europea, ¿no, Coqui?
Sí, pero bueno, yo no me voy a meter en la parte de la historia.
No,
maestro, pero sí, por supuesto, todo, incluso en toda nuestra música popular está atravesada por la copla y la décima, que son la poesía, te quiero decir, toda la canción popular nuestra
está atravesada
en Latinoamérica, digamos, está atravesada por esa forma poética, te quiero decir.
Y presencia de la guitarra, la presencia del acordeón, por ejemplo, en la zona del litoral, ¿no?
Sí, por supuesto.
¿Qué le debe
decir? Hoy por hoy, digamos, es inconcebible, voy a decir, un chamamé sin acordeón, poner,
claro, ¿no? Entonces, si yo te pido el chamamé que se eleva, ¿no lo puedes tocar?
Sí, cómo no, pero porque nosotros ya estamos de este lado del puente, entonces no le damos mucha pelota a eso.
Chamamé que se eleva, ¿te puedo pedir?
Pero sí, por supuesto.
Dale.
Vamos a marcar con eso. Sí.
En el fondo del río, en los pliegues del alma, en las manos que arrastran incansables jornadas, en los quietos palmares, por caminos de tierra, en los viejos vecinos, en la paz dominguera, en la siesta descalza bajo la enredadera, hay un duende que amaga su acordeón verdulera. Rancho orillero, donde nacen los hijos y se acunan las tardes con un dúo de grillo.
En la boca que besa ese vaso de vino y florecen canciones abrazada al amigo.
En las noches que vago por abismos de estrellas, un soplido de fuelle por el aire me lleva, en la luz de los ojos de una reina morena, en el sueño borracho del que muere de pena, en las plazas gastadas por amores que esperan, en la voz cristalina de los labios que tiemblan, en mis padres mateando con la radio en la oreja. Chámame que suspira, corazones que vuelan, viento norte que trae tanto fuego en la sangre. Yo nací bajo el manto con que envuelves el aire de esta tierra que guarda en su alma sonora el lamento de parches y de flautas que lloran. Yo te llevo en mis brazos con olor a madera, corazón que suspira. Llámame que se eleva.
Llámame que se eleva. Coqui Ortiz, Marcelo de la Mea, en esta versión para todo el país que nos está escuchando desde la Quiaca hasta la Antártida, desde AM 620 FM 96.7. ¿De cuándo es este tema, Coqui?
¿De cuándo? ¿Eh? No sé, che.
90 y pico. Es un hermoso clásico ya, ¿no? ¿Lo estás tocando últimamente?
Siempre. Sí. No me peleo con esas cosas.
Ah, ¿no?
¿Viste? Algunos que... Te quiero decir, aparte es... no todo el tiempo uno hace canciones que lo representen en esta cuestión, claro, que tiene que ver con el paisaje, con un momento determinado. Eso es, si yo me quiero presentar de algún modo... es casi una secuencia fotográfica, digamos, claro, de mi vida.
Esto
de,
es lo que soy.
Eso, de ahí vengo, digamos. Después puedo cantar de todo, ¿no? Pero eso tiene, y tiene también en la manera, así como nosotros la estuvimos tocando, cosa que por ahí no se note, te quiero decir, a la primera escucha, claro, pero es una forma de hacer esa música acá, en especial, claro, en nuestra ciudad y con la gente que nos criamos. Entonces, claro, hay muchas veces que yo he ido a lugares donde no se tiene referencia y a mí me han tratado más de una vez como vos decías, vos sos un renovador, y no, yo no era un renovador, no un renovador.
Vos hacés lo que estás acá lo siempre.
Los tipos con los que me crié, tal vez no se han conocido algunos a nivel nacional, pero ya tocaban así.
Vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos hablando.
Sí, señor.
Nacional informa.
Hora 16 en todo el país.
Nicolás Dujovne viajará esta noche a la sede del Fondo Monetario Internacional en Washington.
Así fue confirmado desde el Ministerio de Economía de la Nación.
En ese contexto, Luis Caputo aseguró que el financiamiento del FMI es la mejor opción para el país.
El ministro de Finanzas, Luis Caputo, aseguró que el inicio de las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional va a beneficiar a todos los sectores del país, ya que el financiamiento que otorga ese organismo internacional de crédito es el más barato del mercado.
Es justamente lo contrario a lo que tiene que ser. Esto es la mejor opción hoy, dado que es el financiamiento más barato, además en un contexto internacional que es diferente, y además, como dije, nos permite dejarle mucho más espacio al sector privado. Entonces, desde todo punto de vista, es un beneficio para todos los argentinos, sin duda.
En Buenos Aires, Cristian Varela, Nacional, la radio de todos.
Desde la oposición rechazaron los anuncios de Mauricio Macri.
El diputado provincial por Córdoba, Juan Manuel Pereira, del Frente para la Victoria, se refirió al anuncio del presidente Mauricio Macri en relación a los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional.
Son ardiles que para poder aplicar estas políticas tan duras, tan sacrificadas para los 40 millones de argentinos, que casi la mayor parte, salvo un 5% que seguramente está en la especulación financiera y a eso le va muy bien, claro que sí, seguramente en grandes negocios, entonces tienen que tratar de menoscabar los años anteriores donde caminamos por el país, por todas las provincias argentinas, la riqueza que se generó en esta década pasada en obra pública, en obra de los municipios.
Desde el Congreso Nacional, Amanda Alma, Nacional, la radio de todos.
Ricardo Jaime fue condenado a 8 años de prisión en el juicio por la tragedia de Once.
La Cámara de Casación Penal elevó la pena del exsecretario de Transportes de 6 a 7 años y que serán 8 porque posee otras condenas.
Recordemos que el tribunal revisó la pena que había recibido por su responsabilidad en el accidente en el que murieron 51 personas y decenas resultaron heridas.
Deportes. Hablamos de tenis por la segunda ronda del ATP 1000 en Madrid. Está jugando el argentino Juan Martín del Potro. Ganó el primer set 6-3 frente a Domsuri. Está 2-0 arriba del Po, que vuelve con victoria en Madrid.
Datos del tiempo.
En Puerto Madryn, temperatura 23 grados, humedad de 53%, cielo despejado.
En Buenos Aires, temperatura 19 grados, humedad 89%, cielo nublado con lluvia.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional.
Nuestra.
Tuya.
Argentina.
La radio de todos. Tira Nacional. Segundo tiempo. José Luis Romero desde Córdoba. Martín Rubinstein, Estudios Centrales. Toda la información deportiva. Lunes a viernes, 19:30. Nacional. La radio del Mundial.
El Teatro Coliseo presenta al dúo de violín y piano de Domenico Nordio y Orazio Giortino. Los músicos italianos interpretarán, entre otras obras, la Sonata Kreutzer de Beethoven y Zigan de Ravel. Miércoles 9 de mayo a las 20:30. Entradas por Ticketek o en el teatro. Nueva Armonía. Lo clásico es moderno.
Radio Nacional pone en marcha su programa educativo para llegar allí donde vos estás. Si querés que Radio Nacional visite tu escuela, solo tenés que inscribirte ingresando a visitas en www.radionacional.com.ar. Te vamos a contar parte de nuestra historia.
Vas a conocer qué es la radio, juegos y muchas actividades más.
Dirigido a escuelas primarias, secundarias, técnicas, especiales y universidades de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.
Radio Nacional, va tu escuela.
Nacional.
Nuestra, tuya, Argentina.
La radio de todos.
Ahora, Nacional. En todo el país.
4:05.
Nos escuchás también en Ingeniero Jacobacci por FM 93.5.
Hola, soy Alejandro Katz. Seguimos en la segunda temporada de El Zorro y el Erizo, de lunes a viernes a las 21 horas. Para entender mejor el mundo que habitamos, problemas, posibilidades, conflictos, los espero todas las noches en la radio de todos.
Nacional Podcast. Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Dulces y Amargos, segunda temporada en la radio de todos.
Acá estoy, mi amor, de vuelta.
Tienen que decirnos cómo se llama esta canción y quiénes son sus intérpretes. Mientras tanto, mientras ustedes hacen eso, ¿a qué teléfono tienen que hacerlo, Natalia querida?
Al 11-65-84-0870.
Perfecto. Nosotros acá vamos a escuchar un poquito más de la canción y ya seguimos charlando con los invitados.
Memoria, es eso que hay que seguir con paciencia infinita, andando las calles ajenas de hombres que al fin le dan pena. Campanas en la noche, ruidos de melancolía que esperan.
Algunos mensajes que llegan acá a la radio en Resistencia, me dice León. León Nicolás, que es de Resistencia, dice: Osvaldo, acabo de cumplir 30 años el 23 de abril. Nunca escuché la historia del Chaco como hoy. Dice el profesor Ramón Miguel Ferreira, de la zona del interior de Las Palmas, acá del Chaco, felicita por la charla que estamos teniendo con los invitados de hoy, con el profesor Altamirano y con Coqui Ortiz. Están contentos de que estemos acá. Gracias, agradecemos. Y mientras iba el informativo y el tema, se armó acá una charla con los invitados, con Don Altamirano, con Coqui y con Marcelo y con Blanca, sobre el tema de la identidad chaqueña. Y justamente tenía que ver con algo que decía Don Marcos, sobre que estaba desarrollando esa idea de que es un lugar, es una zona más nueva, es una provincia más nueva, y eso hace que su identidad esté en definición todavía, ¿no? ¿Es algo así?
Exactamente, sí. Lo nuevo en este caso se refiere más que nada, o la juventud de nuestra provincia, se refiere más que nada a la historia institucional, es decir, en claro. Qué momento nuestra provincia se incorpora en lo institucional al resto de las provincias. Y eso es un momento tardío con respecto a las otras provincias llamadas históricas que claro. constituyeron la nación. Allá por 1857 se reunieron, ¿no?, las 13 provincias, los 13 ranchos, como le decía Sarmiento, se reunieron y constituyeron la nación.
Ahí allí, no estaba el Chaco.
Allí no estaba el Chaco, no estaba la Pampa, no estaba la provincia de la Patagonia, tanto es así que éramos 13 más la capital, 14, y
claro, porque eran zonas que no habían sido todavía colonizadas y conquistadas.
Y hoy somos 24 entidades federales.
¿Cuándo se hizo provincia del Chaco?
En 1951. O sea que hay un lapso entre claro. 1872, cuando se constituye la primera etapa de la gobernación del Chaco, hasta 1951, de 80 y pico de años, que allí no hubo la posibilidad de que sus habitantes, que se iban integrando con la inmigración europea, con la migración interna y de los países vecinos, no hubo la oportunidad de ejercer derechos cívicos. Porque
claro, no se elegía gobernador.
La ley de, claro. de territorios nacionales de 1884 le negaba ese derecho.
O sea, que el poder central ponía quien
a los gobernadores, a los funcionarios. La única elección que había era de los municipios, claro. los pocos que comenzaban a surgir, y allí sí se podía ejercer el derecho cívico, pero con respecto a la representación del territorio al Congreso o a la elección de las autoridades, eso no existía. Entonces no había posibilidad de ejercer
claro.
de educarse en la democracia hasta el año 1951, que se reconoce durante el gobierno de Perón, se reconoce claro. al Chaco y a la Pampa
como
el rango de provincias nuevas claro. en el digamos,
que fueron junto de las provincias. Fueron las más nuevas hasta que salió Tierra del Fuego.
Después salieron otras, ¿no? Formosa,
claro.
Misiones nuevamente y en las provincias del sur.
Uh-huh. Ahora, Coqui, me interesaba eso que estabas diciendo también antes, referido a esto. Digamos, uno tiene claro, digamos, cómo es la chacarera en Santiago del Estero, cómo es la música de Jujuy, cómo es la música de Salta, cómo es la música de La Pampa también. En ese sentido, ¿cuál es la identidad de la música chaqueña? Si hay una identidad, o este asunto de que sea más nuevo hace que esté en formación.
Yo creo que ¿cómo es? Que habría que tomar, digamos, la música en el caso, a lo mejor la expresión más evidente que tenemos de los Qom, voy a decir, como una música ancestral, milenaria, uh-huh. que es de esta zona, de este suelo, y que aún a pesar de que no se la escucha, aparte porque no es una música que se haya hecho para ser difundida claro. en formato físico, digamos, a través de los medios, digamos.
Claro.
Hoy por hoy vos podés tener una expresión como la del coro toba, que tal vez no represente lo que fue originalmente la práctica musical de ellos. A lo mejor tiene todo un montón de matices, digamos, claro, pero es, bueno, una forma que tenemos de acceder a esas canciones.
Supongo, ¿no?, además que tienen otra escritura.
No, ni siquiera una escritura claro, que la podamos meter dentro de una partitura de las que usamos nosotros, claro, ¿no?
Si vos ves algo escrito de música, ¿cuál no sabrías qué hacer con eso?
No sé, ni idea. Pero aparte, como te digo, no estuvo hecho para eso, meterse, digamos, en el ambiente escénico, para llevarlo a la escena. Bueno, puede ser que el coro toa sea una, digamos, una forma de que podamos acceder, digamos, de algún modo a esa expresión, ¿no? Pero yo, teniendo en cuenta las otras músicas que hablamos, porque siempre se dice Santiago tiene una identidad, Corrientes tiene, bueno, yo creo que hay un mapa cultural que está mucho antes, digamos, y que lo forma la cultura, que se va formando la cultura primero y principal. Yo pienso esto, te quiero decir, se forma en la gente antes de que la haga un gobierno de turno o que se la pongan los libros. Se hizo antes.
Entonces, se hizo antes. Las industrias, digamos, ¿no?
Exacto. Bueno, hay un mapa cultural.
Claro.
Hay un mapa cultural en el que, si se quiere, vos decís, corriente de punta a punta tiene el chamamé arraigado, y después, hacia los costados, ya empiezan algunos matices, te quiero decir. Ahí entramos nosotros, Formosa, Misiones, todo el norte de Santa Fe, hasta incluso Rosario, Entre Ríos, Uruguay, Paraguay enteramente con su música, el sur de Brasil es un gran mapa cultural.
¿Todo influenciado por un centro que estaría en Corrientes?
No sé si he influenciado por ese centro. Yo digo que es un mapa, un país, donde sucede una cultura musical que... Muchas veces, te quiero decir, se trata de encasillar por género, pero no sé, eso como hablábamos con Marce, vos decís, entre una guarania y un chamamé lento, ¿cuál es la diferencia? ¿Me entendés? ¿Cuánta diferencia hay? Incluso hay historiadores que han trazado esta cuestión entre las rutas comerciales que hubo entre Asunción y hacia Perú, y hay mucha música de la nuestra que por momentos en el chamamé aparece, por ejemplo, unas cosas que se le dice el zapateo, que vienen tocando, ponerle, vienen tocando el chamamé y eso como que te lleva a Perú en 2 segundos.
Claro.
¿Entendés? Entonces hay cosas que tienen que ver con el sonido, con la historia, que no podemos desconocer, y hay también, digamos, cierta tendencia a apropiarse de los géneros, a ponerle un nombre, un rótulo a las cosas, que está bien, sirven para muchas cosas, pero en el caso nuestro, bueno, en nuestra provincia, ese mapa que yo digo, el mapa sonoro, nos cortó a la mitad cuando se trazaron los límites políticos. Entonces quedamos, hay una parte del Chaco que esa es una gran discusión. Muchas veces, ¿cuál es el himno del Chaco? ¿El chamamé Puerto Tirol? Y no, señor, porque
cuando vives cerca de Santiago te van a decir que no.
Y no. Bueno, ahora la chacarera del monte, por ejemplo, yo, es una opinión muy personal, yo creería que puede ser de las expresiones tal vez la más genuina, en tanto no se da en otros lugares esa fusión, ¿viste? Hay una cosa que en esa zona, voy a decir, por determinadas cuestiones del laburo y demás, conviven entre salteños y correntinos, y entonces cantan una chacarera con acordeón. Claro. Y más de una vez ha pasado que cuando vienen acá a Resistencia, se largan a tocar una chacarera del monte y los de acá se van a bailar como un chamamé. Porque no están sabiendo que es una chacarera. ¿Por qué?
Claro.
Porque es tanta la similitud. Y ahí sí es determinante el acordeón, porque a lo mejor si la tocas sin acordeón...
No bailas.
No, te parece que es una chacarera.
Claro,
se le ve mal los hilos a la chacarera.
¿La pueden hacer ahora?
No, tocar... No, nosotros no. No sé.
Teníamos que traer a alguien...
Es casi impensado si no la cantás como la cantan ellos.
Claro.
Y el acordeón está tocado de una manera, digamos, que... Bueno, ahí vos decís, bueno, podría ser esa una expresión muy genuina, porque esa no está... ni en Santiago ni está en Corrientes, es un una...
Pero en ese punto, la división política no coincide con la división cultural, en todo caso.
No, de ningún modo. Uh-huh. De ningún modo. En el caso uh-huh. nuestro, de nuestra provincia, sí, nos parte al medio.
De la fuerza de la tradición guaranítica, hispano-guaranítica, que arranca en la época de los jesuitas, y que se difunde la música, el idioma, que llega a hacerse escrito con los jesuitas, el idioma guaraní, y que influye en toda la región. Hasta hoy, las poblaciones que se instalan en el litoral son pobladas por población criolla de origen correntino. Y esa es una de las singularidades de nuestra llamada provincia joven, es que a pesar de que estuvo poblada por milenios, por pueblos originarios que han dejado sus restos arqueológicos en la llanura chaqueña y que todavía se pueden encontrar en abundancia.
¿Milenios dijo?
Sí, milenios. ¿Sí? Porque estamos hablando de una emigración de pueblos de origen pampeano, pámpidos, que en busca de tierras de cacería, se habla, algunos autores hablan de 8.000 años.
Que vinieron desde el sur.
Que vinieron desde el sur hacia la zona del Chaco, buscando terreno de cacería o empujados por el aumento de la población en el sur. Eran pueblos cazadores de la misma constructura física casi que los pampeanos, con los mismos hábitos y costumbres, guerreros también.
Nómades.
Seminómades, porque acomodaban su estancia en un lugar con la disposición de cacería o de frutos silvestres, o la disposición de frutos silvestres, porque eran recolectores también.
Claro.
Entonces, una vez que se terminaba la caza en un lugar, o los frutos de un lugar, se levantaban sus pertenencias e iban a otro lugar. Por eso eran seminómades, me dieron, ¿no? Y ahí viene el tema de la población joven. Joven en el sentido de que nuestra constitución, nuestra institucionalización, incorporación a la vida institucional, es muy reciente.
Claro, no tiene 100 años.
1951, claro. Como provincia, 1884, consolidado como territorio nacional.
Claro.
Pero que tiene también el Chaco esta singularidad. Fue en su momento, allá por 1920 a 1947, fue la zona del país que más población incorporó en tan corto tiempo. Les doy los datos. En 1920, en el Chaco, en el territorio nacional del Chaco, que ya estaba constituido como territorio nacional, existían 60.500 pobladores en todo el territorio, una gran parte de ellos en la zona de resistencia. 27 años después, ya eran 430.500 habitantes.
¿Qué pasa en el medio?
Claro, y esa es también la pregunta que es imperioso contestar para explicar este fenómeno.
De 60.000 para 400.000.
Que eso no es explicado solamente por la inmigración europea, que tuvo más bien importancia antes de esta fecha.
Ah, yo pensé que era eso.
Claro, no. Es la migración interna. La migración interna de provincias como Corrientes, como Santa Fe, como...
¿Por qué venía la gente?
Por trabajo.
¿Qué trabajo había acá?
La cosecha del algodón. Antes de la cosecha del algodón, fue la explotación forestal. Que llega, la explotación forestal comienza antes de la llegada incluso de la inmigración.
El quebracho.
El quebracho y otras maderas muy valiosas que hay en el Chaco. Y a eso le llamó el historiador Guido Miranda, le llamó los ciclos de la historia del Chaco reciente. Uh-huh. El ciclo de la fundación, que arranca con la llegada de los inmigrantes, pero se superpone un poco con el ciclo forestal, que es la explotación obrajera.
¿Sí? Claro. Que
insumía mucha mano de obra indígena y criolla, y la explotación, y posteriormente el ciclo del algodón desde 1922 en adelante, con el boom algodonero, que es el que atrae, ¿no? Y ahí se explica, atrae población
porque es un trabajo con mano de obra muy intensivo, o sea, se falta mucha gente para ese trabajo.
Esta afluencia masiva de cosecheros yo la he podido ver allá por 1966, cuando me instalé en Las Breñas como profesor, pude ver todavía cómo venían los trenes supercargados de cosecheros.
¿Esa gente venía a cosechar y se iba después, o se quedaba
de vivir? Se iba, pero también había un remanente que se quedaba a vivir. Encontraba otro tipo de trabajo, la carpida, y otra, o en la fábrica de la fábrica de taninos, que eran varias, y se quedaba a trabajar. Entonces claro, se iba incrementando la población hasta dar estas cifras, que fue el único caso, el único claro, lugar del país que hubo esta explosión de moral.
Claro, yo pensé que había sido la inmigración europea, pero no, claro. Ahora me pregunto desde la total ignorancia, ¿qué pasa con la producción algodonera hoy?
Bueno, está repuntando muy bien. Uh-huh. Casualmente, los últimos datos revelan que ha repuntado muy bien el cultivo algodonero.
Se cosecha de otra manera ya.
Sí, no, ya uh-huh, no se emplea mano de obra, claro, se emplea en algunos lugares puntuales, sí, pero se emplea las máquinas cosechadoras, y eso ha hecho que esa afluencia disminuyera
claro, notablemente. Evidentemente. Coqui y Marcelo, recién cuando les pedí la chacarera del monte, me dijeron, se te ocurre, no me dieron nombre. Así que toquen lo que quieren. Sí. ¿Qué les voy a pedir? Si ya me tienen acostumbrado.
Dale, bueno, dale.
¿Qué van a hacer?
Dice Marce, para Chaco y Corriente. Esta es una música que me dio Luis Salinas para hacer la letra.
¿Y vos hiciste la letra? ¿Qué habla de qué? A ver, expliquen, preséntamela.
En el caso mío, él ya tenía ese título, uh-huh, del tema. Él en el momento había dado dos temas para hacer. Uno se llamaba Chamamé para mi viejo, que él se lo compuso a su uh-huh, papá. Y yo escribí ese, también, digamos, como un homenaje a mi viejo, correntino. Y este otro se llamaba Para Chaco y Corriente. O sea, Luis le dedicó el Chamamé para mi viejo a su viejo. Y Para Chaco uh-huh, y Corriente se lo dedicó a su viejo y a su padrastro, que uno era uno chaqueño, el papá, padrastro correntino. Uh-huh. Entonces le puso para... En vez de decir para el chaqueño y el correntino, le puso para Chaco y Corriente. Pero yo ya había escrito para el viejo, y para el viejo y para el rastro ya no me salía.
No, nada. Claro, ¿sabes? No podemos.
Le dije andar a pedirle a García Márquez.
No puedo tanto.
Claro. Entonces, bueno, tomé esa cosa de ¿cómo es? Del gesto de unir en una canción esas dos orillas, que acá es como, viste, como la historia de, no sé, santiagueño y tucumano, que claro, se pelean y se roban las banderas y todo ese tipo de cosas. Y bueno, y habla un poco de eso, del sonido y del río, que en vez de separarnos nos une, y hay un sonido antes que nosotros, que
lo que estábamos hablando, ha hecho canción. Acá está.
A ver, arranque usted.
Que te vas, tus ojos de río vuelan mansamente hacia un sueño antiguo. Viejo Paraná, cuéntale a los hombres que engendraste un son, piel de arena y monte, que viaja río arriba por la canción, llevando la memoria del corazón. Busca las entrañas del litoral para hacer su nido, que tiene dos orillas de soledad, y allá en el horizonte un solo color desnuda las raíces donde nació este canto mío. Yo te busco así, vientre de cristal, sol de cobre ardiendo en el quebrachal. Yo te quiero así, cantando conmigo, abriendo tu cauce hacia mi latido. Engendraste un sol, piel de arena y monte,
que viaja ríos arriba por la canción, llevando la memoria del corazón, y busca las entrañas del litoral para hacer su nido. Que tiene dos orillas su soledad, y allá en el horizonte un solo color, desnuda las raíces donde nació este canto mío. Yo te busco así, vientre de cristal, sol de cobre ardiendo en el quebrachal. Yo te quiero así, cantando conmigo, abriendo tu cauce hacia mis latidos.
Qué lindo, muchísimas gracias. Altamirano, muchas gracias por haber estado acá. Ha sido un placer enorme. Un abrazo para su hijo que nos está escuchando desde Holanda. Ha sido hermoso poder escucharlo.
Me sentí muy cómodo y muy con una compañía muy grata, además.
Hemos tenido un buen encuentro.
Fue realmente muy lindo, Sark, y gracias por la invitación. Creo que este tipo de manifestaciones demuestran el apego que tenemos por la cultura, por la música y por las cosas nuestras de nuestro Chaco.
Nos escribe Pedro Navarro de Tres Isletas, dice: coincide en parte con lo que están diciendo, pero aporta que el Chaco está influenciado por provincias limítrofes en cuanto a la música, y deja saludos y muy lindo el programa. Y también Carlos también nos dice lo mismo. Coqui, muchísimas gracias por haber estado acá.
Muchas gracias.
Ha sido un placer enorme tenerlo, y la verdad que ha sido un lindo encuentro, y espero que en todo el país aquellos chaqueños que andan dando vueltas por toda la Argentina, desde Salta hasta la Antártida, porque también ahí hay chaqueños, se sientan un poquito más cerca de su casa en estos momentos, como Ariel, que está allá en Amsterdam.